noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
El fenómeno de las telenovelas en México, para muchos inexplicable, ha sido parte de la cultura popular de este país, generación tras generación. En innumerables ocasiones se ha hablado del ocaso y próxima muerte de este formato, que les guste o no a muchos, ha llevado un pedazo de nuestro país al mundo entero. No importa qué tan lejano creamos que está un lugar, con certeza podemos decir que ha visto en sus pantallas a una actriz mexicana llorar por amor. Y una telenovela no es telenovela sin su famoso tema musical. Aquellas canciones interpretadas por las más grandes estrellas que acompañan al melodrama, a los personajes y, sobre todo, a las entrañables historias de amor.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es viernes 6 de diciembre del 2024. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este día con nosotros. Gracias por cerrar la semana con nosotros también. ¿Qué pasa hablar de un tema relajado como las canciones de las telenovelas, Vivi? Así de relajados nos vamos a poner este viernes. Buenos días.
Buenos días, espero que estén muy bien. Muy buenos días, Dani. Después de una semana...
Es por eso que dijimos pausa. Pausa. Pausa, por favor.
Pausa, pausa, por favor. Que esta canción que estamos escuchando en estos momentos, Dani, yo creo que es de una de las que más me recuerda a una telenovela, Contra Viento y Marea.
Qué chistoso, porque es generacional. Yo esta no la hubiera sabido de identificar con qué telenovela.
No, como, lo que pasa es que en esta telenovela salía una actriz de nombre Apolonia, bueno, así se llamaba en la telenovela.
El personaje.
Ajá, el personaje. Y de chiquita a mí mis hermanas me molestaban porque decían que tenía la frente como Apolonia. Entonces me acuerdo mucho de esta telenovela, en serio. Pero es impresionante como yo la relaciono después de tantos años con la canción, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, hace unos días Billboard publicó...
¿Y de qué privilegio gozaste para arrancar el programa con la canción que más te recuerda a ti una telenovela?
No, pues bueno, ahí... Yo
¿Pero
no
a
sé.
Poco es la telenovela que más te
sí,
marcó?
Sí, una de ellas, Contra Viento y Marea, por supuesto, pero yo creo que sí tiene que ver con el hecho de que pues mis hermanas, obviamente de chiquitas, me decían Apolonia por este personaje en la telenovela.
Los traumas que le llaman.
Sí, los traumas. Cabe mencionar que soy la menor de mis hermanas, entonces, bueno, pues ya se imaginarán. Billboard publicó la lista de las mejores 100 canciones de telenovelas en México y Estados Unidos hace unos días, Dani. La lista, a ver.
No, pero gana Marimar.
Gana Marimar.
Marimar.
¡Auch!
Costeñita soy.
Es que claro que todo mundo conoce esa canción. Al igual que también...
Pero la mejor, bueno...
Está en la número uno. También en la lista está Rebelde, está en segundo lugar, cabe mencionar. Rebelde, yo creo que también fue un boom impresionante para muchas generaciones, Dani, tanto la tuya como la mía, como la de nuestras queridas Centennials, porque también marcó a esa generación. Y también hay otras canciones como la de Dos Mujeres, Un Camino.
Dos claro mujeres. Sí.
Abrázame muy fuerte, que también es una
Abrázame
de las...
Abrázame muy fuerte, amor.
De las que yo también recuerdo muy...
Sí,
muy,
es que
muy
justo, bien. O sea, me llama mucho la atención lo de Marimar, porque en el caso de Rebelde particularmente, el tema musical trascendió la telenovela. Tan es así que hace un año acaban de romper todos los récords con la gira de RBD, que es el grupo que cantaba finalmente la canción, y muchos otros temas. Pero Marimar, a pesar de que sí la conocemos, siento que no tuvo tal trascendencia. Pero bueno, para platicar precisamente de dónde y cómo sacan estos rankings, vamos a platicar con Ingrid Fajardo. Ella es staff writer de Billboard y nos va a platicar justo de dónde salen estas estas listas tan famosas de Billboard,
¿no? Es interesante, Dani, pensar qué es lo que hace que una canción tenga tan éxito y si tiene que ver con el éxito de la telenovela o viceversa, ¿no?
Ah, buena pregunta esa. Buenísima, sí, pregunta.
Porque
esa,
de verdad que...
No estoy segura, ¿eh? No sé.
No, pues yo creo que sí tienen que ver. O sea, porque al final del día, si nosotros recordamos la telenovela de Abrázame Muy Fuerte, sí tiene que ver con la canción de Juan Gabriel. Al igual que, bueno, pues obviamente Rebelde, ¿no? Con
bueno, canciones. Tenemos el privilegio de trabajar tú y yo, Vivi, en la mismísima fábrica de sueños, fábrica de las más grandes telenovelas de la historia, no solo de México, de la historia. Claro, ahora con las series ha destacado mucho Turquía, España, desde luego que hace grandes producciones, pero como las telenovelas mexicanas, ninguna. En verano que tuve la oportunidad de estar en Budapest, Vivi, Budapest, Hungría, estaban las ciudades retacadas de espectaculares, promocionando una telenovela mexicana que aquí salió al aire hace muchísimos años. No tengo ahorita en la memoria cuál fue, pero voy a buscar las fotografías porque por supuesto que le tomé fotografía. Así que vamos a platicar con Alejandro Avaroa. Él es un gran productor musical que nos va a explicar, pues, precisamente cómo es que un productor de telenovela elige el tema para su telenovela, porque es básico. No sé si también la pregunta puede ser al revés, si el tema musical influye en el éxito de la novela, ¿no? Porque antes era lo primerito que veías y oías. Ahora ya la ponen a la mitad de la telenovela cuando se van a un corte o así. Pero antes, Televisa presenta y empezaba la canción.
Claro.
¿No? ¿Y qué dijeron? ¿No invitamos a Alix Aspect a hablar de este tema? ¿Cómo no?
¿Cómo no?
La reina del chismecito. ¿Cómo estás, querida Alix?
Muy bien, mi Dani, Vivi. Emocionadísima por estar con ustedes en radio. Y más me gusta cuando me invitan los viernes, porque podemos hablar de mis temas favoritos, como el que es el de hoy, que mezcla dos grandes pasiones, que son la música y las telenovelas. Porque cabe constatar que si ven el programa en la mañana, todos somos telenoveleros y a todos nos gustan. Y todos tenemos canciones que nos han marcado definitivamente la vida.
Oye, por cierto, el tema de las telenovelas y por ende del tema musical de las telenovelas es bastante más profundo. Uh-huh. O sea, refleja momentos políticos, económicos, culturales, sociales de México. Es increíble. Con el archivo de telenovelas que Televisa tiene, que Televisa Univisión tiene ahora, se puede hacer un documento histórico relevantísimo, que de ninguna otra forma se podría hacer.
Sin duda, y además destaca desde la época de los 50, ¿no? Cómo ha unido familias, cómo nos ha tenido, claro, a todos metidos en la televisión, y de verdad que creo que ha sido... que ha cambiado el rumbo del espectáculo en México, sí, no, el hecho de que existan las telenovelas a nivel mundial, porque no sé si la gente sabe que nos escuchan, casi todas nuestras telenovelas se vuelven a poner en diferentes países y se traducen a diferentes idiomas, sí, como ahorita vemos el fenómeno de las novelas turcas. Así que Marimar, por ejemplo, fue vista en miles de
las tres Marías, ¿no? María Mercedes y María la del
Por eso creo que llegó al número uno, porque a nivel mundial tuvo un impacto, claro, grandísimo, claro, no solamente en México y en Estados Unidos, que sería lo obvio.
Oye,
sino
pero más
que
en Rebelde,
más de 170
más
países.
Que
es que yo creo que sí.
Creo que sí. Pero, y creo que es el tema más generacional. Creo que Rebelde solo nos tocó de tu generación, la mía, tú y yo, que somos de la misma generación.
Eso, claro.
Exactamente, para abajo. Pero, por ejemplo, mi mamá, mi abuela no dirían que Rebelde es algo icónico. Y creo que mi
Marimar,
abuela, mi mamá, yo y mis,
bueno,
sobrinas sí dirían que Marimar la conocen.
Punto.
Y además que... dato curioso, Marimar también se hizo viral hace como 2-3 años como una tendencia de TikTok.
Sí, es que luego las redes sociales ahora retoman cosas, digamos, retro, para el dolor de mi corazón, pero retro, y las hacen trend. Oye, algo les iba a decir y se me olvidó de las telenovelas. Ah, no, es que les estaba diciendo del contexto histórico que se ve reflejado, del contexto político, social, económico, e histórico que se ve reflejado en las telenovelas, lo cual explican increíble en un documental que les voy a recomendar, que se llama ¿Qué onda con los 80? Que está en VIX, una producción de N+ Docs, y ahí precisamente a cada rato te ponen fragmentos de las telenovelas que rompían los récords de audiencia en esa época, y cómo, pues eso, se ve la crisis económica reflejada en las telenovelas, las vestimentas, las costumbres, los coches, la arquitectura. Es increíble lo que a través de las telenovelas se puede decir.
Además, ha sido sumamente aspiracional, ¿no? Creo que han sido historias que se han contado a lo largo de los años, y hemos visto también cómo se ha movido todo para ver cómo se cuentan diferente las historias, ¿no? En la época de los 70 y cómo se cuentan ahora las historias, que puede ser la misma historia, claro, pero puede ser adaptada a diferentes épocas.
Y eso que mencionas de ser adaptada en alguna otra época es importante, sobre todo porque cabe mencionar que en las telenovelas, pues también pues traen estos temas que obviamente son de interés, como es el tema de la infidelidad, como es el tema de la violencia, como son muchos temas que hoy en día vemos con más frecuencia y son como mucho más comunes que en algunas otras
épocas. Oye, tienes un punto, el primer beso entre dos chavos gays, entre dos chavas gays, que esto es muy reciente, el primer caso de SIDA en una telenovela, me acuerdo perfecto, en este caso no era de Televisa, era cuando Argos tuvo este boom con temas muy serios y muy fuertes de la sociedad en las telenovelas, Mirada de Mujer, La Vida en el Espejo, etcétera, etcétera. Pero sí, los temas están siempre en la telenovela y son una manera muy relevante de llevarle a la sociedad la forma de hablarlo y la forma de tratarlo.
Sí, así es. Y como yo les decía, obviamente, si adaptan una telenovela que salió en la época de los 80 o en la época de los 50, pues hoy en día a lo mejor lo podrían hacer de otra manera, ¿no? Como lo hemos visto en el caso de novelas recientes que han retomado, que pues bueno, me meten obviamente el tema ya también de la comunidad LGBT, etcétera.
Bueno, ya como no, casi no nos gusta la chorcha, ya nos llevamos el primer bloque del programa en la introducción. Hoy es viernes, hablando de música, de buena música, va a estar con nosotros Rosy Arango, nos va a presentar Posada de Barrio más adelante y por supuesto todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Así que prepárense, si van en el coche, no se preocupen por el tráfico, que aunque sea viernes está pesadísimo. Qué cosa estos días de diciembre. Relájese, recuerde cuáles son los temas de telenovela que más le han llamado y le han marcado a usted y a su generación. Y volvemos a hablar de esto. Nos vamos, obviamente, con una rolita de telenovela.
Y una que te gusta mucho, Marimar de Thalía, a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Marita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, yo todito me...
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Papá, ¿qué es eso que se ve detrás de ti?
¿De qué hablas?
Esa señora que nos sonríe desde la esquina.
Hija, yo no veo nada.
No te preocupes, papi. Ya se está acercando a nosotros. Papá, ¿qué es eso que se ve detrás de ti?
¿De qué hablas?
Esa señora que nos sonríe desde la esquina.
Hija, yo no veo nada.
No te preocupes, papi. Ya se está acercando a nosotros.
A pesar de que en ambos casos dependes exclusivamente de tu oído, la música a veces puede decir mucho más que mil palabras. La música da contexto, nos prepara para lo que viene y transforma por completo la percepción de una misma historia. Estudios científicos han demostrado que la música activa múltiples áreas del cerebro al mismo tiempo. Nos afecta emocionalmente porque estimula el sistema límbico, responsable de las emociones, y también se conecta con la memoria. Por eso, una canción puede hacernos revivir momentos exactos de nuestra vida. Y en el caso de las telenovelas, puede transportarnos a escenas inolvidables. Por ejemplo, el uso de ciertas tonalidades puede provocar emociones específicas. Las tonalidades mayores suelen asociarse con felicidad y optimismo, mientras que las menores evocan tristeza o misterio. La música no necesita palabras para transmitir un mensaje. Es un lenguaje universal. Más allá del entretenimiento, estas canciones se quedan en nuestra memoria colectiva. Son himnos de épocas, recordatorios de momentos compartidos frente al televisor y, en muchos casos, éxitos que trascienden la pantalla. Porque si algo sabemos, es que la música no solo acompaña las historias, sino que las define. Las canciones de telenovelas. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, vaya que no se puede desligar la telenovela del tema musical. Y esas dos preguntas que teníamos son muy relevantes. Si a una canción le va bien o ocupa los primeros lugares en la lista por el éxito de la telenovela, o viceversa, si a una telenovela le va bien o mal por el tema musical, ¿no? Puede ser que lo primero que oyes es horrible. Alejandro Araboa. Avaroa. Lo dije al revés. Está con nosotros. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, feliz de estar con ustedes y además apasionado de este tema en lo que respecta a la parte de música con la televisión, ¿no? En este caso con las novelas.
¿Qué haces? Cuéntanos.
Bueno, yo estoy involucrado con la música desde que tengo uso de razón. Mi padre, una Navidad, nos llegó con instrumentos musicales en vez de con juguetes. Y sin querer queriendo, ahora sí que sin querer queriendo, nos inyectó la música por amor a la música y no por el negocio. Somos una familia de ocho. Raúl Velasco nos empezó a presentar como la familia musical Avaroa. Y nada, yo tenía 4 años y me metieron a la música sin yo pensarlo, y sigo viviendo de la música, amo la música y tengo música en la sangre. Toda mi familia se dedica a la música en diferentes ramas. Mi hermana Liliana estuvo prácticamente 7-8 años con Pandora. Cuando sale Fernanda, entra Liliana, mi hermana. Tengo una hermana que se llama Cristina, con la que tengo un proyecto que, de hecho, acabamos de ganar 2 Grammys ligados. Un proyecto para niños que se llama Danilo y Chapis, etcétera, etcétera. Cuando hacemos el planteamiento de este proyecto de Danilo y Chapis, se lo queremos ir a presentar a Fer Arau para que nos escribiera el capítulo número 0 de este proyecto. Llegamos con Fer y nos dice: ¿saben qué? Me encanta el proyecto, pero me están contratando para Despierta América. Te estoy hablando de 1994-95. Y no sé si me voy 1 año, 2 años, 5 años. Pero les voy a presentar a una chica que acaban de hacer productora de Plaza Sésamo. Y agarra el teléfono. Oye, Rosy, ¿te puedo mandar a unos chavos que están aquí conmigo?
Rocío Campo.
Subimos. O sea, si te digo que la oficina de Rosy era del tamaño de esta mesa, creo que está sobradita. Y ahí estábamos los tres metidos. A Rosy, efectivamente, le acababan de dar la producción de Plaza. Y nos dijo: tengo una hija que es fan del Club de Gaby. Y nosotros decimos, bueno, Cristina hizo la producción y las canciones, entre varios. Entonces, conozco muy bien su nombre. Y no les puedo firmar esto de Danilo y Chapis, pero ¿por qué no me hacen música de Danilo y Chapis, de Plaza Sésamo? Y entonces me quedé haciendo música. Yo, en 10 días yo era el productor musical de Rocío Campo.
Qué increíble.
Y paso siguiente, de repente me dice Rocío: oye, ¿por qué no hacemos? Me están ofreciendo una novela infantil, ¿por qué no la hacemos musical? Y dije: de aquí soy, porque yo de chavito era fan de Anita la Huerfanita, de Oliver, de todas estas películas, de Sound of Music, de todas estas películas que fueron icónicas y eran musicales al 100%. Le dije: increíble. Me dice: ¿tú puedes producir el disco? Le dije: por favor, soy un productor de abolengo. ¿Cuál? Yo en la vida había hecho nada de eso en particular, y me aventé el tirito. Y la verdad es que el primer disco, que fue el del Diario de Daniela, fue una locura. Vendimos prácticamente más de 500,000 de copias físicas en ese momento. Terminamos en el Azteca con un lleno absoluto.
¿Fuiste tú?
Yo fui Amigos por Siempre.
Amigos por Siempre.
Lo más curioso es que ese día estábamos en... Nadie nos pelaba porque novela de las 4 de la tarde para niños, etcétera, ¿no? Y no me acuerdo si fue López Dóriga o todavía estaba Zabludovsky, pero me acuerdo que en el noticiero estaban poniendo había un caos en el sur de la ciudad, que no sabían qué estaba pasando. Algo pasaba en el Estadio Azteca y éramos nosotros con... Wow. En el Diario de Daniela. Y de ahí la verdad es que nos fuimos ligando, porque fue tan exitoso el diario que nos dieron después Amigos por Siempre, Rayito de Luz, Aventuras en el Tiempo, Cómplices al Rescate. Después se nos crecieron los chamacos. Porque ya Christopher Uckerman, pues ya se veía,
claro,
grandecito.
Los protagonistas Belinda ya eran adolescentes.
Se veía, o sea, ya si se daban un besito los niños, ya se veía medio...
raro.
Medio rarillo, o sea, ya tenía otra connotación, ¿no? Entonces, a mí me tocó, en un break que hizo la producción, me invitaron a hacer toda la producción musical de Operación Triunfo. Y me fui de casting a acompañar a la gente de BMG Ariola en ese
Operación entonces. Triunfo fue un reality show que era una...
Fue el primero.
Una locura en España. De ahí salió Bisbal.
Sí. Uh-huh.
Y en México le ganó la competencia. Total. Y lamentablemente con la famosa academia.
Pero a lo que voy es que de repente regreso yo de hacer esto y le cuento a Rosy mi experiencia, porque nadie sabía de qué era Operación Triunfo, y le cuento mi experiencia. Y le dije: oye, si tenemos que estar haciendo castings para sacar a los nuevos niños, ¿por qué no hacemos una Operación Triunfo para niños? Y entonces hicimos Código Fama.
Y ahí salió Diego Boneta.
Diego Boneta, María Chacón, Miguel Martínez, Jesús Zavala. O sea, sí generamos un semillero. Bueno, Gerardo Ortiz, que ahorita está medio de moda el nombre. Sí. Josh Favela y un montón, ¿no?
¡Ay, Josh Favela! ¡Lo amo!
Es adorable.
Hace poquito a cantar.
Gerardo Flores, Gerardo Ortiz también.
Órale, sí. Bueno, Diego Boneta es el más sonado, ¿no? Porque bueno, sí. Pues Diego Boneta ya yo creo que es un actor de...
Ay, lo amamos también.
Entonces, pues prácticamente yo estuve trabajando con Rosy 12 años, Después me jalan para ser director artístico para Warner Music para México y en su principio para Latinoamérica. Estuve 17 años en Warner, pero no me despegué de Rosy, porque la siguiente novela que hizo Rosy, sin yo ya estar dentro de la producción, fue La Fea Más Bella. Y, nada más. Y me tocó estar, bueno, yo saqué el soundtrack ya con Warner, y estuve muy involucrado. Yo puse a Jorge Villamizar y a Margarita, etcétera,
¿no? Sobre todo en las producciones de Rocío Campo, platicamos hace poco de ello por el libro que sacó, que tienen mucho contenido social, tienen un mensaje social muy total, marcado. La elección musical debe de ser todo un tema, de eso te quiero preguntar al regresar de la pausa, Alec. ¿Cómo es este proceso, producción, productor musical? Me imagino que también los guionistas tienen que participar en decir, va, este es el tema para la telenovela, pero lo hacemos después.
Va que va.
Suena el diario de Daniela a través del 103.3 970 de tu radio.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y todas las millennials y centennials de la mesa cantando casi arriba de ella. Rebelde, el tema número 2 en la lista de Billboard.
Así es, Rebelde, el tema número 2. Hay que decirlo que el tema número 1 es Marimar.
Vamos a hacer... Es imposible sí, no decirlo, sí, decirlo. Imposible. Vamos a hacer contacto con Ingrid Fajardo. Ella es staff writer de Billboard. Todos sabemos, todos oímos, todos los artistas anhelan con llegar a la ansiada lista de Billboard. ¿Cómo estás, Ingrid?
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto.
Todo nuestro. Gracias por estar aquí. Resuélvenos una duda que no podemos contestar por nosotras mismas. ¿Cómo se llega a la lista de Billboard? Es decir, ¿quién determina que, por ejemplo, Marimar es la mejor canción de telenovela?
Bueno, en esta lista en específico fue totalmente una decisión editorial. En donde participaron otras, obviamente, colaboradoras y parte del equipo de Billboard Latin y de Billboard Español, que es literal una mezcla de países, porque tenemos a República Dominicana, México, Colombia, Venezuela, Nicaragua y Guatemala, obviamente.
Hola, Ingridcita, te habla Alix Aspe. Y bueno, yo quiero preguntarte a ti, yo sé que tú eres muy fan de Rebelde, ¿cómo le hicieron para estas 11 colaboradoras ponerse de acuerdo? Porque yo me imagino que no ha de haber estado nada fácil.
Si
Francesca,
no eres de la misma generación, si y, no,
exacto,
no.
Francesca, otra amiga mía, total, que es de República Dominicana, también está dentro de estas editoras. Yo quiero saber cómo fue este proceso y cuánto se tardaron.
A golpes.
La verdad fue un proceso un poquito largo, o sea, fueron varios semanas, te puedo decir que tal vez hasta unos 2 meses, yo creo, porque obviamente teníamos que reunir la lista de todas las novelas en las que nosotras obviamente pues nos sentíamos cómodas y que habíamos visto, que habían como que dejado alguna huella entre nosotras, obviamente criadas en lugares distintos y en diferentes tiempos. Y pues sí, la verdad fue ir poniendo primero toda la lista completa, y que, o sea, nos hubiera encantado hacer 500, 1000, porque obviamente hay muchísimas, pero si no, nunca iba a salir la lista. La idea era presentárselas en algún momento pronto, ¿no? Entonces buscamos tratar de llegar hasta las 100, por eso tuvimos que enfocarnos más que todo solo en las novelas y no en series, ni no, en bioseries tampoco. También nos tocó dejar fuera, obviamente, la parte de Brasil, porque es como que otro mundo.
Sí. Ingrid, en el número 1 está Marimar, y decíamos al inicio del programa que, pues, es que sí, porque al final del día Marimar cambió y marcó a muchísimos países, no solo a nuestro país, porque hablábamos de que, sí será la más popular, pero ¿por qué decidieron que Marimar sería la número 1?
Pues era la mezcla de todo, obviamente la trilogía de las Marías, de Thalía, y el cambio que hubo, y que no hemos visto, por ejemplo, un artista así que ha logrado hacer las dos cosas, obviamente, con esa fuerza como lo hizo ella a nivel no solo en Latinoamérica, sino mundial. Entonces, la verdad, sí, o sea, Thalía tenía que... O sea, era más, yo creo, también aparte de la novela, por la canción.
Fue un poco el contexto, lo que provocó para las telenovelas mexicanas esta serie de Las Tres Marías, lo que significó para Thalía ser una estrella de talla internacional hoy en día. Es decir, analizaron un poco todo el contexto.
Totalmente, sí. Como esto, pues obviamente para nosotros era un poco más llevarlo del lado musical que de las telenovelas. Obviamente le damos el contexto de lo que fue la novela y lo que significó, pero sí, la parte más importante pues era la canción.
Oye, Ingrid, y yo también quiero preguntarte, en este caso se trata de las telenovelas, pero las listas de Billboard tienen que ver con la cantidad de streams y escuchas que tienen cada canción, ¿no? O sea, digamos que cuando hablamos de listas de popularidad, sí tiene que ver directamente con la cantidad de personas que escuchan esa canción o a ese artista, ¿cierto?
Exacto, totalmente. Todo es basado, tenemos un proveedor de datos que se llama Luminate, que ellos mandan semanalmente las cantidades que hay de stream de cada canción, ya sea de radio, medios digitales. Ahí no entra como que redes sociales, la parte de TikTok y eso no entran en esto, pero sí influye, que eso pues lo hemos hablado un poco antes, porque sí, obviamente la gente a veces tiene mucha duda de que si TikTok entra o no. Pero TikTok no entra directamente, pero obviamente es una influencia.
Pues Ingrid, gracias. Gracias por estos minutos, gracias por hacernos un espacio en tu ocupada agenda para aclararnos esta duda. Y pues ahí está Marimar, la mejor canción de telenovela según la lista de Billboard.
Gracias a ustedes por el tiempo. Qué bueno que pudimos conectar.
Gracias, muchas gracias Ingrid, y gracias a ti Alex por hacer contacto con ella. Te preguntaba, Alex, ¿cómo es el proceso? ¿Quién está involucrado en el proceso para elegir el tema de una telenovela? Porque lo preguntábamos, ¿puede ser que signifique el éxito o el fracaso?
Yo no creo tanto que signifique el fracaso.
Ok.
Yo sí creo que influye en que al mismo estilo de Pavlov, de que escuchas las primeras notas de una canción y te volteas porque ya empezó tu telenovela. Es eso, es como la carta de presentación de tu historia. Ha habido canciones bastante feas que no han sido exitosas y la novela es exitosa. O sea, yo creo que ayuda al éxito y no creo que ayude al fracaso. No creo que sea causa de.
¿Y a la canción al tema le va bien según el éxito de la telenovela?
También es independiente. Ya. La canción, por ejemplo, estando yo en Warner, fue que en una novela, ahorita no recuerdo el nombre de la novela, pero nosotros estábamos lanzando en el tercer disco de Jesse Joy, que se llamó Con Quién Se Queda el Perro, una canción que se llamaba Me Voy. Era el sencillo que la compañía estaba apoyando. Y de repente entra a esta novela, ni siquiera como canción de entrada, como canción incidental, la de Corre.
Corre, corre.
Y entonces, resulta un fenómeno tal que empieza a hacerse viral cuando ni siquiera todavía había esta viralidad de las redes. Y la compañía tuvo que hacer el switch de Me Voy porque Corre pasó, pero como un tractor encima de lo que podía haber estado haciendo este sencillo.
La que no podía amar, de Ana Brenda. Exacto. Contreras y Jorge Salinas.
Y la canción se hizo un éxito sin ni siquiera ser la canción de entrada.
Sí, porque luego el tema que sale en las escenas de amor
en los besos.
Sí. Y tú lloras.
Obvio, porque aparte cada pareja tiene como su canción, ¿no? Y creo que ha sido muy mágico la manera que han podido meter la música en la historia y también en nuestro psique, en nuestra mente. Me acuerdo cuando Mía y Miguel en Rebelde se daban besos, solo sonaba una canción. Y ya sabías que ahí venía.
Exactamente.
Entonces creo que también es increíble cómo la psicología humana juega en la parte que tiene que ver con la música, la historia, la telenovela y cómo es todo en uno.
Y todos queríamos tener a nuestro charrito montaperros.
¡Todos!
Para besarlo con esa canción, así le decía a mí.
Pero no hay una estrategia como tal, o sea, no hay una guía que diga, uno, compón 5 canciones para que se le presente al productor, para que el productor se lo presente a los guionistas.
O sea, tú dices, oye, me late esta canción para la pareja principal.
Sí.
Y el guionista no dice, oye, no, cero, porque
en el caso mío, lo que pasa es que yo, como estoy prácticamente dentro de la producción con Rosy, Yo me leo toda la Biblia, claro. Me leo la sinopsis, no corta, es una sinopsis de 65 páginas, más los perfiles psicológicos de cada personaje, y yo lo que voy haciendo es, pues escribiendo la música, no solo yo, sino que tengo todo un equipo detrás. En base a los personajes que esa música tiene que acompañar.
Oye, Alex, ¿y no les ha pasado que, por ejemplo, cambian, digamos, de canciones o algo así, si no está funcionando, o que llegan a hacer modificaciones ya cuando está...?
Vuelvo a mi caso en particular con Rosy, y era un poco lo que decías. Rosy viene de agencia de publicidad. Rosy es una fiel creyente de los focus groups. Uh-huh. Entonces, Rosy presenta al focus group, que es... varios tipos de mesas donde tienen gente joven, hombres, gente joven, mujeres. De repente siempre hay una sesión que es de llamar la atención, que se llama Señoras Expertas en Telenovelas.
Daniel, es que no me han invitado, no puedo creer.
Son señoras que prenden la televisión.
Bueno, porque no soy una señora.
Que prenden la televisión con el noticiero de las 8 de la mañana o de las 6 o de las 7.
Las amamos, señora.
Exacto. Y lo apagan después del noticiero de la noche.
Sí, qué cosa.
O sea, todo el día está prendida la televisión y la televisión las acompaña a hacer el quehacer, a cocinar, a hacer la tarea. O sea, la televisión es una parte de la familia. Y esas señoras son las que dictan. Si la pareja protagónica les gusta, y Rosy hace cambios en base a eso.
O sea, son tal actriz y tal actor.
Julia Roberts y George Clooney. No. Ay, no, como que George Clooney no me gusta para Julia Roberts. Sale George Clooney. O sea, ahí Rosy.
El momento más temido de los actores.
Totalmente. Para gente que sale en televisión, los focus groups.
Pero no es una decisión de Rosy, es una decisión que Rosy toma en base a toda una investigación.
Como debe de ser. Claro.
Y la verdad.
Lo de Rosy es un trabajo.
Sí. Sí, impecable. Quirúrgico.
Quirúrgico.
Y también presenta la música. O sea, yo le hago, ya cuando están hechos los demos, etcétera, lo presenta, y si no gusta la canción de entrada, no gustó y me pide otra, ¿eh? La verdad, no me ha pasado.
Qué bien. Hablando de las canciones de entrada, pues las han interpretado los más grandes artistas. Vaya, Luis Miguel.
Claro.
Juan Gabriel.
Enrique Iglesias.
Ahora mismo hay una interpretada por Daniela Romo, la de Pedro Ortiz de Pinedo. Claro,
Pablo Alborán.
Sí, eso es
Pablo
en el
Alborán.
Caso porque Dani es la
bueno,
prota.
Es la antagonista. Sí. Pero Jesse Joy. Exacto. Y así uh-huh. Nos podemos ir con estrellas nacionales e internacionales. ¿Cómo es este trabajo? Para que Luis Miguel diga, ok, acepto que mi canción sea la de entrada de una telenovela. Ya lo quieres contestar, pero tenemos que hacer una pausa.
Me callo.
Sí, suena La Descarada a través del 103.3 y 970.
¿De Rubí? De Teresa, de Rubí. Sí, la señora de las telenovelas, invítenme.
Serías una excelente.
Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vale más. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria.
Secreto de amor en voz de Rosy Arango. Bienvenida en la guitarra de Mario. Este programa ha estado dedicado a la música. Tienes junto un productor musical. No estuvo planeado, pero...
pero qué bueno encontrarlos.
Pero qué bueno encontrarlos.
Maestro, qué gusto.
Oye, Ale, nos estabas platicando. Qué hermoso cantas. Gracias. Qué hermoso tocas la guitarra. ¿Qué? ¿Zapito es tu creación?
Ah, sí. Bueno.
Shock.
¡Pito! Mía con mi hermana Cristina y otro coautor que se llama Pablo Aguirre. Y fue parte del soundtrack de Cómplices al Rescate. Claro. De hecho, en este reporte de Billboard la ponen como el tema de Cómplices al Rescate, pero no, o sea, estuvo dentro del soundtrack.
Sí, ni siquiera era el principal.
No era el principal era Cómplices al Rescate.
Wow. Pero para que la gente sepa, tiene 2,500 millones de vistas.
Oye,
no, 500 millones hay que quitarlos nunca.
2,512. Este, sí, y solamente este video. Yo me he dado como a la tarea de estar recopilando cuántos views tienen todas las versiones, etcétera, y pasan de los 3 billones. Es una locura. Y el Zapito fue de esas canciones tocadas así por el dedo de Dios, uh-huh, de que le gustó a la gente y conectó, ¿no?
Qué increíble. Te preguntábamos, Ale, ¿cómo le hacen para que los grandísimos artistas que han cantado los temas principales de las telenovelas acepten? Luis Miguel, por ejemplo, que siempre es complicado todo lo que tiene que ver con Luis Miguel, la verdad. Y cantó Amor.
Bueno, uh-huh, esa canción ya estaba grabada dentro del álbum que habíamos sacado, que Warner había sacado, y venía Amor, 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 y de repente me parece que fue Chava Mejía, nos juntamos y él nos dijo, oigan, se pudiera, porque Amor, Amor, Amor es un bolero de toda la vida, y se hizo la negociación, se le presentó la propuesta a Luis Miguel dijo, sí. Y ya, y pasa.
Pero el artista en todo caso lo tiene que aceptar. Siempre lo tiene. Ahí está Zapito, no, Amor, Amor, Amor. Pero tu bebé.
Exacto.
Tu bebé más millonario de views.
Sí, sí, sí.
Oye, el artista siempre lo tiene que aceptar.
Sí, o sea.
O sea, no puede ser una estrategia de la disquera de, oye, bro, va
a
tu tema.
Si es un artista joven que está empezando, que está en pleno crecimiento, ahí tú puedes decirle, oye, además, no hay nadie que no acepte una canción de novela.
Sí, claro.
Porque lo que hablamos un poquito de Budapest o de Rusia. O sea, es una ventana de tu música a todo el mundo.
Claro.
¿No?
Entonces, y que la gente la esté oyendo todos los días, todos los días.
Yo creo que ya quisieran todos los artistas tener una canción que se escuche
correcto
todos los días y
sí,
todas las tardes en las casas. Eso es un éxito.
Total.
Y normalmente la canción ya está y el productor dice, ah, cabe. O le dicen, oye, Jesse, Joy, escríbanos.
Es que hay de cualquier. O sea, no hay una fórmula establecida. En el caso de Jesse Joy, para Las Tontas No Van al Cielo. Y para se me fue el nombre de la de Qué Pobres Tan Ricos.
Ajá.
Compusieron Ex Profeso para la novela.
Wow.
¿No? De hecho, en Qué Pobres Tan Ricos hicieron la canción de Eres Mi Tesoro, que tiene que ver con eso, pero Jesse y Joy lo hacen de una manera en que si una persona no ve la novela y está oyendo la canción en el radio, la compre de la misma manera, que es un poco lo que yo trabajo, aunque escribo ligado al guión de la novela, pero yo trato de usar palabras donde no se hable de lo particular, ¿no? Alegrijes y rebujos, bueno, pues sí, decía Alegrijes y rebujos la canción, pero todas las demás canciones trato de que sean como más universales.
Que esté el mensaje y no la palabra. Rosy, bienvenida. Mario, bienvenidos.
Muchas gracias. Qué bonito viernes, muy musical.
Muy musical. En medio de tantas cosas horribles que pasan en México y en el mundo, decidimos hacer una pausa. Platícanos.
Pues vengo muy contenta con mi Navidad mexicana. Toda mi vida me he dedicado a difundir la cultura de mi país. Siempre he cantado música tradicional. Y bueno, con ese amor profundo, pues he hecho espectáculos como el que presento pronto el 12 de diciembre, que es una Navidad mexicana, una posada de barrio. Y entonces, pues bueno, eso vengo a invitarlas, a compartirles de lo que más amo, que es mi música mexicana, y de estas tradiciones que no deben de morir, que en todos los corazones debe de habitar esa conexión con tu país, con lo tuyo, con lo tradicional, y por supuesto, pues salpicarlo de la frescura y la alegría de los mexicanos.
12 de diciembre.
Imagínate, empezamos así.
Oye,
el maratón Guadalupe,
sí,
Reyes, 12 de diciembre, con música mexicana, con mariachi, con ensamble.
Y era lo que te iba a decir, Rosy, combinando música, sí, mexicana, pero también con este feeling navideño que ya todos traen, ¿no?
Así es. Voy a cantar al principio algo de lo que aprendí con mi maestro Oscar Chávez, que fue la Navidad de toda la República Mexicana. Cantaré algo de Navidad michoacana, La Rama, que es veracruzana. Cantaré Zagales Pastores, que es una canción muy bella de Navidad que pocos conocemos. Y de ahí, pues bueno, ya cuando se sirve el ponche con piquete, pues viene Amarga Navidad de José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, y por qué no, ya no son muy navideñas, pero con el piquete sabe mejor.
Exacto.
Esas canciones llegan.
¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Esto es en bueno, Lunario. Los boletos están disponibles en eTicket, gracias a Dios, ya nos quedan muy poquitos y estoy muy agradecida con la gente. Y bueno, es un concierto que ya está listo, comenzamos a las 9 de la noche, 12 de diciembre.
Es de ayer en 8, jueves.
Ya estamos a un suspiro. Así que todos están invitados al Lunario. Y bueno, vamos a hacer un mariachi santanero. Vamos a terminar. Las posadas de barrio terminan con baile.
Eso.
Entonces vamos a cantar un popurrí con el mariachi de la Sonora Santanera, así como me lo enseñó mi María Fernanda y la Sonora Santanera. Y vamos a cantar también, ¿por qué no?, algo de mis queridos Ángeles Azules con mariachi. Entonces, bueno, va a ser una fiesta y un homenaje a México y a sus tradiciones.
Qué increíble. ¿Sabes qué, Vivi? No vamos a dar noticias hoy.
Yo creo que hay que irnos.
El presidente
contentos.
Electo de Estados Unidos le volvió a hacer una jugarreta a la presidenta Sheinbaum.
¿Y ella contestó? Sí.
Ella contestó que México nunca va a agachar la cabeza. Alex Aspe, gracias por estar con nosotros.
Gracias
ya
a ustedes.
Te de fijo los viernes.
Pues yo digo que los viernes pueden contar conmigo. Siempre tengo cosas de qué platicar.
Eso
y más
todo.
Con ustedes.
Estás contratada, sin sueldo. Ale Avaroa, gracias por haber estado con nosotros. De verdad, qué placer hablar contigo. Y que sea la primera de muchas.
Igual que Alex, yo los viernes estoy disponible.
Ya está, ya tenemos elenco.
Bueno, nosotros digo, ya tienen quien les cante.
Nos encanta.
Eso es todo. Ustedes digan.
Y gracias por habernos acompañado. Nos vamos a ir con música.
Claro.
Con
sí.
Rosy y Mario en la guitarra. Se quedan con Maxine. Nos oímos el lunes, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele, Vivi.
Gracias. Excelente fin de semana.
Se quedan con Maxine después de oír a Rosy Arango y a Mario.
Tiene de ahí. Esto del gran José Alfredo que no puede faltar.
Acaba de una vez. Porque quieres matarme poco a poco. Si va a llegar el día en que me abandones, prefiero corazón que sea esta noche. Diciembre me gustó pa' que te largues, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto mal.
¡Bravo!
¡Gracias!
Posada de Barrio, 12 de diciembre en el Lunario. Gracias.
Gracias,
gracias, gracias a todos. Invitarme. Buen fin.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.